perdido, buscando mi lugar. Anochece, dolido, insulto viene y va. En la tele se dice de que un peligro soy, y en la calle la gente su espalda es lo que hoy me da.
Entro ya. Buenas tardes, estamos en el programa La Hora de la Verdad y estamos con Eloy. Buenas tardes, Eloy. Buenas tardes, Manuel.
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes, Rubén.
Buenas.
Buenas tardes, Guido. Y buenas tardes.
¿Qué tal?
Hola, buenas.
Bien, nos escucharéis en el Coleganés. El teléfono es el 91-6933-892. Repito, 91-6933-892. Somos de la Asociación Salud y Alternativa de Vida. Nuestro teléfono es el 659-927-141. Repito, 659-927-141. Y estamos en la calle Isabela Católica, sin número, en Leganés. Estamos abiertos de 4:30 a 8:30. El correo es asap@asap.org.es, el Facebook asap.asap Leganés, y la página web es www.asap.org.es. Desde este programa os agradecemos vuestra escucha y les damos las buenas tardes a todos.
Bueno, no,
ahora hacemos una sección. Va primero Guido y luego después Eloy. Luego después va Gustavo y yo lo último de la actualidad. Y ya está.
Bueno, una cosa que nos ha dicho. Sí. José, que nos podía escuchar en la web.
Sí.
www.ecolaborones.org.
No, sí, está ya está dicho, Ya está dicho, está todo dicho.
Ah, bueno, vale. Bueno, lo repito. Nos podéis escuchar en la web www.ecolaborones.org, La Hora de la Verdad.
No, pero no lo repitas, si ya está dicho.
Bueno.
Bueno, pues empezamos con
Hola, soy Guido, estoy con Arcamex.
Con mi sección, la una senda de la espiritualidad. Soy católico y a la vez científico, paleontólogo. Tanto ciencia como religión no son incompatibles. Ahora lo comprobarás. Jurassic Dead 666, la antievolución. Dicen los científicos que fue Dios el que mató a los dinosaurios al enviar el meteorito. Pero esto no es cierto. Qué tontos, si supieran la verdad, Dios no castiga, corrige. Dios no envió al meteorito a estrellarse contra la Tierra. Simplemente lo permitió para darle un escarmiento a la raza humana. Si no, ¿de qué otra forma iba a ser? Ahora lo que mucha gente no sabe es que Dios permitió la catástrofe, pero no la provocó. Entonces, si no fue él, ¿quién fue? Interesante, el meteorito, ¿acaso que pasó por casualidad, Dios simplemente se valió de la ayuda del meteorito para corregir a sus hijos, pero no lo envió directamente, porque Dios iba a desearnos ese mal si somos hijos suyos. Entonces, si no fue Dios ni el meteorito el que mató a los dinosaurios, ¿quién pudo ser? La antievolución quiere decir anti, viene de antes, anticristo. Decir que Dios los mató no tiene sentido. Leviatán ya sabía 5 horas después de que el meteorito pasara atravesando nuestra atmósfera terrestre. Solo el diablo lo sabe cuando algo amenaza nuestro planeta, si no es hasta cuando esa tonta bola de fuego incandescente cruza la estratosfera, porque ya entra dentro de nuestro espacio vital. Mucho antes, cuando está en el espacio, no. El amo y señor de este mundo no es Dios, es Luzbel. El mundo, él simplemente lo creó y el diablo se lo arrebató de sus manos, apoderándose de él, y se proclamó príncipe soberano de este planeta llamado la Tierra, y se valió gracias a nuestra ayuda. Por eso es que todo está tan mal. Luzbel solo sabe noticias del meteorito cuando entra en nuestra atmósfera, no puede adivinar lo que va a pasar mucho antes, porque no entra en contacto con nuestro entorno. En cambio, Dios sí ya lo sabía mucho antes que él, incluso anteriormente de crear esa tontería del Big Bang, y todo el universo, el demonio aún no lo sabía. Leviatán aún no había sido creado por él cuando el condenado meteorito impacta bruscamente contra la superficie. ¿Qué pasa antes que colisionara contra el suelo? El diablo ya sabía el destino que le iba a deparar a estos animales prehistóricos. Y cuando hace explosión, se burla la carcajada del diablo, como no iba a querer ver muertos a los dinosaurios. Y fueron creados por Dios, sino como iba a ser. Los odiaba, pero no fue el meteorito el que mata a los dinosaurios. Dios solo creó la vida, y la vida estuvo en él, no la muerte. Solo la permite, pero no la promueve. El amo y señor de la muerte es Luzbel. Dicen que así mismo como Dios crea la vida, también puede quitarla, pero no es así. El que te la arrebata es el demonio, no es Dios. Permitir no es lo mismo que propiciar. Si Leviatán no crea la muerte, los dinosaurios nunca se hubieran extinguido, y Dios se valió de la ayuda del diablo, permitiendo la muerte, no promoviéndola. Si no hace eso, esos bicharracos nos hubieran comido vivos, no eran domesticables. Pero no es porque estén compinchados el uno con el otro, sino que la muerte a veces es necesaria, sino todos fuéramos inmortales. Dios prolonga la vida y el diablo la acorta con la muerte. La religión católica no aprueba en absoluto la tontería de un Dios castigador que actúa de esa forma con sus hijos, desobedeciéndolo. ¿Por qué iba Dios a desearles ese mal a estas preciosas criaturas, asesinándolas? La mano de Dios solo permite la muerte, no la provoca. En cambio, Luzbel sí lo hace. El padre de la mentira les ha dicho la verdad por primera vez. No fue Dios el que mató a los dinosaurios. Fui yo. El muy tonto por fin se ha delatado. Incluso si el meteorito impacta bruscamente contra la Tierra y el demonio nunca hubiera existido, la vida en la Tierra hubiera continuado y la inmortalidad sería cosa de todos los días. Nunca hubieran muerto estas bestias prehistóricas. ¿Qué caso tiene dejarlas vivir más tiempo de lo normal? Hubieran coexistido entre nosotros y no hubieran formado parte de la historia. ¿Cómo se hace la historia siendo borrado del mapa, y no por la mano de Dios. Dios quiere a estos animales, no los odia. La antievolución es esa. Sin el núcleo de toda la maldad absoluta, la muerte jamás existiera. Es el ciclo de la vida. Vivir primero para morir después. No se vive eternamente. Eso es una paridolia. La tonta de mi madre me dijo, ¿y si el diablo existe, por qué Dios no lo mata? ¡Qué tontería! ¿Y qué nos hacemos sin Luzbel? Nunca muriéramos, no tiene sentido. Es como si entonces ya fuéramos perfectos, porque es eso lo que nos vuelve tan imperfectos. Y no somos como Dios. Él es el único que puede ser perfecto en todo. No pueden haber más como Él. Eso es descabellado. Sin el pecado no cometeríamos errores. Jamás aprenderíamos de nada. ¿Por qué de los errores se aprende? Y del pecado también. Menos de Satanás, porque de él no se aprende lo bueno, sino solo lo malo. ¿Creen ustedes que si Satanás no existiera, los dinosaurios hubieran muerto, no hubieran sobrevivido, y la radiación del meteorito, por más perjudicial que hubiera sido, no les hubiera afectado en nada? La antievolución es indispensable. Sin el mal absoluto no hay pecado, ni enfermedad. Esa nube radiactiva llena de vapores tóxicos jamás los hubiera intoxicado, provocándoles la muerte. Y el pecado es tóxico, por algo lo llaman paga de muerte. Tuvieron que pagar un precio muy alto, el coste de sus vidas, a cambio de ser parte de la historia que se construye desapareciendo, no viviendo de ella, sino muriendo. En polvo eres y en polvo te convertirás. Los dos están en enemistad, tanto Dios como el demonio. Por más grande que fuera el meteorito, una cosa no cambia la otra. Sin diablo no hay muerte, solo hay supervivencia, y los únicos supervivientes son los dinosaurios. Ya nos hubieran matado y comido. Fin de la historia. Gracias por haberme escuchado.
Con Eloy, ¿no? Con sección de deportes. Bueno,
yo te miro. Deportes, con Eloy el madridista.
Cuando tú me miras se me sube el corazón, me palpita lento el corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras.
Vale, hola, buenas tardes. Pues bueno. Ganó el otro día Carlos Alcaraz el Master Series de Miami. Sí, señor. Un talento ya, ¿eh?
Yo la verdad es que me alegré mogollón.
Sí.
Es el relevo, yo creo.
Sí, ¿qué te parece? Pero, hombre, no creo que a lo largo de su carrera deportiva no va a ganar. No va a ganar todo lo que ha ganado Nadal, eso yo creo que está claro también, Rubén. Hombre, no va a ganar todo lo que ha ganado Nadal, no, pero... Pues sí, puede ser alguien que ahí, como español relevo, sí que quizás necesitábamos a alguien que después de Nadal también nos diera alegrías, ¿o no? Y la verdad es que la victoria en un Masters 1000 Series de Miami a mí me ha sorprendido. Yo pensaba que lo iba a hacer bien, que iba a tener un buen papel, pero no para ganar. O sea...
¿Qué posición tiene ahora mismo en el ranking?
Está entre el top 20.
¿Sí? Madre mía. Yo no sé, ¿puede ser el 11 del ranking de la ATP? Es que, por lo que
creo que no, ¿sí?
por lo que se vio, iba a pegar una ascensión con ganar este torneo.
Sí, al ganarlo ha subido, ¿no?
Sí, 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 sí. Está el número 11.
Madre mía.
En la que tenemos, por lo que estamos viendo, a Nadal el número 4. Y luego, pues, el fijo, el de siempre, el número 1.
Primero ahora está otra vez Djokovic, porque le quitó Medvedev por un par de semanas el número 1.
Sí.
Y el tercero es Alexander Zverev, puede ser.
Eso es. Están ahí muy igualados entre el primero y el segundo.
Muy bien, pues... Bueno, no sé, yo leí ayer en el teletexto de Televisión Española la noticia. Ya veremos. Yo tengo pensado ir este año, que el año pasado no pude ir por circunstancias. Este año voy a ir a la Caja Mágica, otra vez, a ver tenis. Conseguiré la entrada allí, en las taquillas. Y tengo pensado ir... el primer día de mayo, que es cuando cobro, domingo por la tarde, no hay tampoco mucho así. Y lo curioso es que, según ponía ayer el teletexto de Televisión Española, la organización del Madrid Master Series había confirmado que, bueno, más que decir confirmar, yo diría que dijo... que Nadal iba a estar en este torneo Master Series, pero yo no lo tengo todavía tan claro. Yo lo pondría en duda. Al Godó de Barcelona, que es un ATP 500, no va seguro. Yo dudaba si llega a Madrid justo o si ya tendría a Roma, que es el otro más siguiente de Master Series, de preparación para Roland Garros. No sé, la organización dice que Nadal probablemente esté. Vamos a ver. Y dice que también va a estar Djokovic. Pero después de las que lía con lo de la vacuna, yo ya no sé qué pensar.
Bueno, él en España tiene todo el reglamento necesario.
Sí, pero dijo el alcalde, señor Manuel, yo en unas declaraciones que vi, que o que venía aquí Djokovic, en pocas palabras, a cumplir las normas, o que se podía ir por donde había venido.
Ya, pero como no es obligatorio que esté vacunado aquí en España... cuarentena y demás, no sé cómo estará ahora mismo el protocolo, pero no era tan severo como era en Australia. O sea, podría estar.
Bueno.
Lo que tú dices, Eloy, yo no sé si viene con fecha, porque sí que había escuchado por ahí que habían puesto los ojos en el Roland Garros como referencia. Y sí, estamos hablando de que es más hacia adelante, ¿no? ¿Verdad?
Sí, pero tendría que jugar Roma, que es antes de Roland Garros, porque si no, es que va sin rodaje y creo que así a lo mejor no gana este año tampoco. Lo va a tener difícil, pero bueno, también a veces Nadal es como una caja de sorpresas, porque yo no daba un duro que con casi ni rodaje iba a ganar el Open de Australia, como lo ganó, o sea, yo ya no sé qué pensar.
Increíble, ¿verdad?
Yo no sé qué pensar, ¿no?
Bueno, ayer viste el Atleti y me gustaría saber tu opinión, de verdad. Siempre me parece interesante.
Muy sincera y con todo el respeto.
Perdió el Atlético de Manchester, ¿no?
Sí, yo metí el autobús y lo siguiente que podía deciros ahora prefiero ahorrármelo.
Bueno, yo como aficionado atlético no es la mejor táctica que me gustaría para mi equipo. Lo que sucede que, bueno...
Te doy un pronóstico para la vuelta.
Sí, por favor.
¿Lo quieres?
Sí, aunque me duela.
Yo veo difícil que el Atlético se clasifique. ¿Por qué? Porque, vale, sí, es un gol. Tampoco es tanto. Sí, vale, tienes todo el apoyo del Wanda Metropolitano, tienes el público a tu favor, la afición. Pero bueno, es que si gana 1-0, pero es que habría prórroga. Tiene que meter dos. Y también sería importante que el City no marcara. Y yo creo que puede ocurrir.
Claro. Bueno,
y el City es que es un equipazo.
Sobre el tema de la animación, yo no sé si tú lo apreciaste. Francamente, yo la afición atlética la escuchaba más que la afición del City. Con lo cual, el estar en un estadio donde se oye tu nombre y tal es sentirte acompañado.
No, sí.
Entonces.
Hombre, también me meten los ingleses.
Claro. Pero se oía lo que es la afición ahí voceando y tal. O sea, tuvieron presencia y se detectó que estaban ahí.
Y el Real Madrid, como se duerma hoy en Londres, ya verás. Que el Chelsea es el campeón. Aunque el otro día, el fin de semana pasado, a mí hubo un resultado que me llamó mucho la atención. Es que es verdad que el Chelsea no está técnicamente tan fuerte como el año pasado. Y llegó en la Premier un recién ascendido, que se llama el Brentford. Es un equipo recién ascendido a este año a Inglaterra. Y en Stamford Bridge, donde va a jugar el Real Madrid esta noche, le ganó 1-4.
Bueno, esa es la magia del fútbol.
Sí, no.
Y por eso me gusta el fútbol, que no siempre tiene que ganar los millones.
Dijo un amiguete mío el otro día que no vea al Real Madrid ganando la Champions League seguro. Pues yo voy a decir algo, no es por tirarme flores ni parecer prepotente. Independientemente de que me gusta el Real Madrid, yo diré, como aficionado al fútbol, para mí es de los favoritos, para ser campeón, por la experiencia que tiene en esta competición. Mira, parecía que estaba perdido ante el Paris Saint-Germain y lo que pasó.
Realmente, así es. Desgraciadamente, por la parte que nos toca a los atléticos. El oficio que tienen para resolucionar semifinales y finales, pues la verdad, es cierto.
El otro día estaba, le entrevistaron a Cerezo en un informativo, aunque... Pero bueno, yo creo que el señor Cerezo está haciendo una gran labor en el Atlético Madrid. No sé si como la de Gil en Paz Descanse, Rubén, no sé qué pensarás.
Bueno.
Habla.
No, tampoco es que fuera muy santo de mi devoción Gil, pero está claro que el equipo sigue siendo de la familia Gil y que ellos son los que pinchan y cortan, ¿no? Volviendo un poco a la Champions, esta noche, como tú dices, juega el Madrid con el Chelsea, pero también juega el Villarreal y el Bayern,
sí,
que es
verdad,
un partidazo.
Yo creo que hombre, yo no le veo al Villarreal eliminando a los alemanes ni de...
Pues sería, vamos...
Bueno, ojalá.
Sería una sorpresión,
Es que dijo Maldini o Axel Torres, no sé cuál fue de los dos, de los dos periodistas estos de Movistar, que para ellos Villarreal les toca bailar con la más fea, que es el poderoso equipo alemán, pero bueno, nunca se sabe fútbol.
Y ayer prácticamente también se aseguró el pase, el Liverpool, que ganó en Portugal 1-3 al Benfica, y es un resultado... Bueno, bien, esto nunca se sabe, ¿no?, a la vuelta, pero es un resultado que casi sentencia, ¿no?
Yo creo que el Liverpool... Lo más normal es que juega la semi con el Bayern Múnich, con todo mi respeto al Villarreal, que ojalá el Villarreal se clasifique. Y la otra semifinal, ¿quién podría llegar? Hombre, yo espero que el Real Madrid, y jugarla con el Atlético, ojalá de corazón, pero yo veo que el Atlético con el City, no sé, es que no lo tengo muy claro, perdonarme. Yo, bueno.
Manchester.
Yo el hoy vuelvo a hacer... aliento a esas grandes noches en las que el Atlético de Madrid ha salido de entre las tinieblas y ha conseguido grandes hazañas. La más cercana con el Liverpool no hace mucho tiempo y ahí estuvo. ¿Quién sabe?
Sí,
el Atlético de Madrid es, para eso le llaman el Pupas, que pueda ser de lo peor y pueda ser de lo mejor. Espero que esta noche sea de lo mejor. O sea,
sí,
la noche que venga.
Juegan el miércoles que viene.
El miércoles que viene, la semana que viene, efectivamente.
A las 9.
Bueno, yo creo que merecería la pena también comentar, porque el otro día, cuando estábamos despidiéndonos, había más de 90.000 personas en el Camp Nou, ¿verdad? Viendo ese Barça-Real Madrid que ganó finalmente 5-2 el Barça, y por un global de 8-3, que por lo visto fue un partidazo y bueno, un hito histórico.
Porque... Sí, las chicas son unas máquinas, y el Barcelona para mí es el mejor equipo del mundo ahora mismo en fútbol femenino.
Cuando jugaba el Barcelona con Real Madrid, pero en femenino, ¿no? Me parece a mí que
yo
era
creo...
lo que estábamos diciendo.
Simón, es que yo creo que ahora mismo el Barça en chicas, lo que es chicas, que me alegro mucho por ellas, en el mundo no es nadie que las tosa. Ni Champions League, ni equipos femeninos de Paris Saint-Germain, no, nada. El Barça tiene grandes jugadoras y los resultados están ahí.
Bueno, y que fue un récord histórico de espectadores viendo un partido de fútbol femenino. Uh-huh. Ojalá que eso de alguna manera tenga continuidad, ¿no? Y que se le dé importancia en este caso al, uh-huh, al deporte femenino. ¿Sabéis que, por ejemplo, en Estados Unidos es más importante el fútbol femenino que el masculino? Tiene más seguidores, se ve, sí, más, mueve además, más capital.
Sí, porque además, Rubén, lleva la última década, por ejemplo, Estados Unidos en mundiales femeninos que suelen ser, que yo he visto algunos televisados en los últimos años en gol en abierto, Estados Unidos es la mejor selección del mundo femenina de fútbol. Mañana jueves 7, creo que es de fútbol femenino profesional, ante todo.
¿Profesional?
Porque no
también
es fútbol lo más grande, porque no es fútbol sala de chicas, no, es que hay un España-Brasil que televisa Teledeporte mañana a las 8, las chicas de Jorge Vilda, de la que están Alessia Putella, Jennifer Hermoso, mañana a las 8 en Teledeporte España-Brasil.
¿Pero España y Brasil masculino?
Amistosos, de chicas.
¿De chicas? Ah, de chicas.
Pero es fútbol grande, ¿no?
Sí.
Mm. Hay que verlo.
Bueno, pues lo que leemos es en Alicante, donde se juega. Y bueno, pues un partidazo que se puede ver precisamente en Televisión Española, en la pública. Sí, o sea que...
Hace poco que vi varios partidos de baloncesto femenino.
Y yo, la Copa de la Reina que ganó...
¿De baloncesto?
Sí, la Copa de la Reina, que le iba a decir, la ganó Perfumerías Avenida, de Salamanca.
Y perdió un partido, perdió de 40 o de 50, ¿no?
Sí, bueno, hubo un partido de ellos que le metió una paliza a las otras, ni yo no recuerdo...
De 40 a 50 puntos, por lo
sí,
menos.
Sí.
Sí, sí. Pero estuvo muy bien. Estuvo
sí,
muy
bueno.
Competitivo y me gustó mucho.
Y este
fue
domingo,
dos partidos que vi. Estuvo muy bien.
Sí, y este domingo de Ramos, no me pierdo por la tarde. Para mí, dos partidos de baloncesto muy atractivos. Domingo de Ramos, por la tarde. Son el clásico español de baloncesto Barcelona-Real Madrid desde el Palau Blaugrana en Vamos a las 6:30 de la tarde. Luego también, cuando termine, pondré a las 8, que no me pierdo, los partidos de Estudiantes, Rubén, que juega este domingo, juega Estudiantes a las 8 de la tarde en el Wizzing Center, porque aunque el Estudiantes descendió Movistar Plus descendió a la Liga Le Oro, pero Movistar Plus ojalá este año ascienda, que yo creo que lo va a conseguir y ojalá Dios lo quiera, porque yo quiero ver al Estudiantes en la Liga Endesa, en la máxima categoría, aunque yo no soy de Estudiantes, pero por gente que conozco quiero que estén ahí. Pues el domingo recibe al Covirán Granada, el domingo a las 8 de la tarde, y lo televisa Movistar Plus. Lo veré después del clásico español, que ojalá gane el Madrid en el Palau, Dios lo quiera, pero bueno, lo veo complicado porque este año a mí la sección del Real Madrid de baloncesto me está decepcionando profundamente. No estamos bien, estamos teniendo muchas derrotas últimamente y...
¿De baloncesto de masculino?
Sí, dice. Y que me diga ahora alguien si creo que el Real Madrid va a ganar a lo mejor al final la Liga Endesa en los playoffs que hay, o la Euroliga. No sé, nunca se sabe, pero yo no lo veo nada claro.
Bueno, el histórico que ha estado dando este año precisamente es negativo.
O sea, y parece que el Barcelona va a ramplar con todo. Parece.
Puede ser.
Puede ser.
El tiempo lo dirá, el juego lo dirá. Ya sabes, todo eso en la cancha. Bueno, yo un apoyo muy fuerte también a los chicos del Ramiro de Maestu. Sí que...
Sí.
Para mí el Estu siempre ha sido de mi devoción. Y bueno, del Atlético y del Estudiante.
Pues si tienes Movistar Plus y este domingo puedes por la tarde a las 8 contra Covirán Granada,
vamos a intentarlo.
Bueno, ya hemos terminado el hoy.
Y bueno, de Paralímpicos, que... ¿Qué iba a decir? Que se está haciendo una gran labor con apoyos del gobierno en plan ESADO y becas, hay muchas becas. Y bueno, esto es lo que hay. Bueno, yo con el permiso de ustedes me disculpan, que es que me tendría
bueno,
que
pero
ir.
Pero hoy, sí. Entonces, cuando es en noviembre ya es el Qatar, ¿no?
Pues sí, mira, el 21 de noviembre, Televisa, la primera seguramente de Televisión Española, de su paquete de en abierto de 21 partidos. Sí, el partido inaugural lo da seguro a la primera.
Sí.
Creo que es el 21 de noviembre a las 11 de la mañana. Creo que ese es el horario español. Partido inaugural Qatar. Qatar, la anfitriona contra Ecuador. Porque se ha ido Guido, que es de Ecuador. Qatar-Ecuador. Y España debuta el miércoles 23 de noviembre. Debuta contra el vencedor de una repesca que queda pendiente entre o Costa Rica o Nueva Zelanda. Con todo el respeto. Ah, pero claro, nos ha tocado Alemania en ese grupo, ¿eh? Que Alemania... Un respeto a Alemania, ¿eh?
Bueno, pero es por el nombre de Alemania. No es la mejor selección que ha tenido Alemania.
No, pero...
No tiene una delantera que sea demoledora... nosotros tenemos un muy buen medio de campo organizador. Sí. Esa delantera es la que habría que mejorar.
Y tenemos a Morata y a Ferran Torres.
Sí. Pero a mí es que Morata me deja siempre a medias. No termina de convencerme. No sé a ti, Eloy. Bueno, a vosotros.
Hombre, el Real Madrid se le hizo grande. Porque era un chaval que salió de la cantera del Real Madrid. Se le hizo grande. Y bueno, hombre, a mí me parece que para estar jugando en fútbol profesional, sí, entra al campo, a veces mete su golito, tiene buen así, pero bueno, quizás, no sé.
Bueno,
a mí hay un jugador del Levante, que es el capitán Morales. Y siempre me decía un colega, yo no entiendo, teniendo ese jugador, estando jugando en primera división y es español, y me dice un amigo mío que ¿por qué Luis Enrique no lo lleva con lo bueno que es?
Bueno, no olvidemos otros motivos. ¿Por qué no lleva a Diego Aspas, por ejemplo?
Diego Aspas es muy bueno, ¿eh?
Pues yo te voy a decir la respuesta. Además, el otro día me hizo muchísima gracia, discúlpame que sea referente al último partido de Liga.
Nada.
Con tanto penalti, ¿no?
El tercero no fue, ¿eh?
El Diego Aspas va y comenta que dice que el árbitro tenía que haber pitado un cuarto penalti para así poderlo haber tirado él, ¿no? El árbitro. Pues eso es lo que le pasa, por eso no está en la selección, porque es un tipo rebelde y Dios los quiere sumisos.
Tengo que decir algo con el permiso de usted, señor Manuel, de Iago Aspas. Mira, te digo, igual que te digo, es un pedazo de jugador, tiene mucha técnica, mucha clase. Pero yo veo que es muy protestón. Veo que se enfada mucho, lo he notado, porque yo noto a los jugadores cuando veo fútbol en televisión por Movistar, que tengo el paquete. Y en el fútbol no puede ser así, tienes que ser más humilde. Tienes que ser más, no sé si utilizar la palabra respetuoso con los rivales, pues a lo mejor sí. No puedes ir así de sobrado, pero es que así.
Bueno,
y le pasa a Iago Aspas y le pasa a muchos, ¿eh? Porque el fútbol así no puedes ir.
Bueno,
no sé. Bueno, muchas gracias y
bueno,
hasta buenas vacaciones de Semana Santa.
Bueno, igualmente, compañero.
Hasta luego, Eloy.
Vale.
Un momento musicales.
No, espera. Momento musicales y entramos con Gustavo, que luego yo.
Luego va.
Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez.
Te lleva a los infiernos, ella es tu adicción.
Hola, soy Gustavo. Estamos a 6 de abril de 2022, última semana, que luego viene la Semana Santa y volveríamos
el 20 de abril. Vale.
Muy bien. Vamos a hablar 12 de junio de 1955.
Toma.
Una tragedia automovilística se cobre 85 víctimas mortales. La peor catástrofe automovilística de la historia reclama la necesidad de una clara mejora de las medidas de seguridad. En el transcurso de las conocidas 24 horas de Le Mans, un Mercedes se precipita sobre una tribuna abarrotada de público y explota a continuación. Encuentran la muerte 85 personas y más de 200 resultan de diversa consideración. La catástrofe tiene lugar 2 horas y media después de la salida. El británico Mike Hawthorn adelanta con su Jaguar a un contrincante a más de 200 por hora y gira bruscamente para entrar en los boxes. Esta maniobra, junto al intento del piloto adelantado de alterar su trayectoria, ocasiona un accidente en cadena. El Mercedes del francés Pierre Leven hace un giro, choca contra las vallas y se precipita como una bomba sobre una tribuna llena de espectadores. Explota los 200 litros de combustible del vehículo, que destroza al piloto y al bólido. Los fragmentos metálicos que salen despedidos son como granadas que incrementan el número de muertos y heridos. El campeón del mundo de Fórmula 1, el argentino Juan Manuel Fangio, reacciona instintivamente al ver alzar la mano a su compañero Leve, evitando por décimas de segundos un destino similar. Pese a la gravedad del accidente, la carrera siguió adelante. Una vez desalojados los restos de la pista, los pilotos reanudaron la marcha. La carrera fue ganada por Hawthorn sobre un Jaguar. La catástrofe de Le Mans no fue un caso aislado. En 61, en el Gran Premio de Monza, el piloto alemán Wolfgang perdió la vida junto con 14 espectadores más. O sea, un desastre en el tráfico de motos, de autos, con 24 horas de Le Mans. 24 horas de Le Mans, vamos, a 200 por hora y, bueno, debe ser tremendo el choque a 200 por hora.
¿Algo más que tengas que decir?
Y bueno, pues esto fue en el 55.
Ya.
Y luego en el 61 hubo otro.
Ya.
Pero ya desde entonces ya no ha habido más accidentes. En ningún circuito. Bueno, hemos terminado el automovilístico y voy a hablar un poquito de firma de la paz con Japón.
Vale. Que lo
el tratado de paz con Japón en 1951 autoriza a Estados Unidos a instalar importantes bases militares en territorio nipón. Un total de 49 países, entre ellos Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, suscriben que están de acuerdo con un tratado de paz con Japón después de la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética, Polonia y Checoslovaquia se niegan a firmarlo. Un anexo del tratado indica además la firma de un acuerdo de seguridad bilateral en el que intervienen las dos partes en un asunto entre USA y Japón, para el derecho a la autodefensa de Japón. Para el derecho a la autodefensa de Japón será necesario el estacionamiento en la isla de tropas estadounidenses de tierra, mar y aire. El anunciado estacionamiento de tropas de Estados Unidos en Japón refleja en la estrategia de Estados Unidos de crear un sistema de apoyo militar en todo el mundo. Según el tratado de cuya elaboración se encarga el embajador de Estados Unidos, John Foster Dulles, Japón pierde, después de la Segunda Guerra Mundial, Japón pierde sus colonias de Corea, Formosa, Filipinas, Indochina, Indonesia, las Kuriles y deja las islas del Pacífico que se hallaban bajo su mandato. Junto a estas pérdidas territoriales, Japón se compromete al pago de compensaciones por los daños causados durante la guerra. Las potencias ocupantes deberán abandonar el territorio ocupado por Japón, que en un plazo máximo de 90 días a partir de la entrada en vigor del tratado. La URSS no participa en la firma del tratado. Pues bueno, después de terminar la Segunda Guerra Mundial, se rindieron los alemanes, los japoneses ya dejaron de batallar, y luego más tarde se firmó la paz verdadera y a nivel global contra Japón en el 51, 6 años después de la Segunda Guerra Mundial.
Bueno,
pues vamos. ¿Está
arreglado?
Sí. Vamos a ver unos minutos musicales y empezamos con...
Y empezamos con la actualidad, conmigo.
Vamos allá.
Que vamos, ya he hecho el de locutora, así que...
Nassau's gone soul. Free, got a double bin now. We're gonna call our very own. Nassau rock and Nassau roll. Nassau's got a whole lot of soul. Feel alright. Mini skirts, maxi skirts, and afro hairdos. People do not. Thing. They don't care about me or you. Nassau's gone funky. Nassau's gone soul. And we've got a doggone beat now. We're gonna take care of business too.
Listen to the drummer. Lay down his beat.
Listen to the bass man. Plays that same groovy beat.
Attends the guitar. Give that soul some tune. Les organes aussi. Et les horns, oui, oui. Horns. Funky Nassau. Nassau funky. Jouez, s'il vous plaît.
Hey, is that one, oh DJ, that was Hazy Cosmic Jive.
Las noticias de actualidad de Montse.
Gobierno. Ah, que repita. Esta noticia es sacada del país. Gobierno y Partido Popular mantienen posiciones de partida que dificultan los pactos. La Moncloa espera el desbloqueo del Poder Judicial para ver si el giro de Feigo es real. Ninguno de los dos es un recién llegado a la política. Pese a la diferencia generacional, Pedro Sánchez acaba de cumplir 50 años y Alberto Núñez Feijóo tiene 60. Ambos son veteranos políticos con muchos kilómetros detrás, pero apenas han tenido relación. Ni ellos ni sus equipos se conocen mucho, ni se fían aún el uno del otro. Bueno, pues ya está. Esa es la noticia de hoy.
Bueno, yo no sabía yo de Pedro Sánchez que cumplía 50 años. ¿Y qué va a hacer al respecto? ¿No lo sabes? ¿Cómo lo va a celebrar?
Al respecto, pues...
¿Cómo lo va a celebrar? O no sé.
No, parece ser que van a hacer unos pactos para poder hacer esto. Para hacer lo de la política. Si no se hace un pacto con alguien, no se puede llamar unión para hacer una cosa, yo creo, en mi opinión, no sé. Así que así es la noticia que he cogido yo. Y esta noticia, ¿sabes en qué día la he cogido yo? Del día 5 del 4 de 2022. O sea, sí, ayer. Bueno, pues nada más. No sé qué queréis decir.
¿Qué te parecen estos dos señores, el Feijóo y el Sánchez? ¿Cómo les ves tú? ¿Crees que tiene futuro la política con ellos?
Pues yo opino que sí, lo mismo, sí. Porque Feijóo... ¿De qué parte es? De Galicia, ¿no?
De hecho, ha sido
gallego.
El presidente de la Comunidad Autónoma de Galicia durante muchos
Entonces,
años.
Entonces, pues cada uno cumple su función. Que luego digan, claro, que luego estén al poder y luego digan lo mismo que eso y luego no cumplan, pues eso ya es otra cosa. Es como lo que dije yo, dices... ¿En qué lado de la política estás? Y que vas a... Y luego te encuentras que es el mismo perro con... Es decir, el otro perro con un distinto collar o algo parecido. Que lo que yo decía, que es que no... La política no lo... Creo que la política no lo es todo, porque... El... Hombre, ya fuera de la política, ¿qué hay? Pues, a ver, hay hombres y mujeres que se han podido ser policía. Hay políticos que pueden ser mujeres también, porque antes no lo permitían. ¿Qué más cosas? Por ejemplo, pueden ahora las mujeres estar en el fútbol y en el baloncesto. Antes no lo veían bien como referencia. Y eso es todo. Y bueno, no sé, también. Yo no sé si falta algo más.
Bueno, porque lo dirán en el telediario. ¿Y cuándo cumple los años? ¿O ya lo ha cumplido?
¿El qué?
Pedro Sánchez, los años.
Pues Pedro Sánchez parece ser que, por lo que dicen aquí, 50 años.
¿Y cuándo los cumple?
Pues los cumplirá... No sé si lo cumplió ya ayer, porque según está aquí, dice, acaba de cumplir 50 años, míralo. Uh-huh. Y el otro, el Feijóo, le lleva más años aún, 60. Una cosa, en la política, tanto en la política como en cualquier trabajo, la edad máxima es el... Es 65 o 67 años, ¿no? Porque yo creo que luego ya se jubilan y ya no tienen que poder ir a trabajar, sino ya viven del sueldo y ya está. Eso es lo que opino yo.
Bueno, una curiosidad sobre su cumpleaños. Ha sido ya hace un tiempo, ¿vale?
Sí.
Nació un 29 de febrero.
¡Oh!
Con lo cual no puede celebrar exactamente el día en el que nació su cumpleaños todos los años, ¿no? Este año ha cumplido 50, pero un 29 de febrero.
29 de febrero.
Pues no tiene idea. Si lo hubiera sabido, lo hubiera dicho. Hubiera mirado ahí datos de él. Hubiera mirado datos, pero no lo sabía. Y además no lo han dicho por la tele, ¿no? No lo han dicho, ¿no? Si no, me hubiera enterado yo. No lo dijeron.
Bueno, pero como lo estamos contando por el colega Nes, es verdad, ¿no? Lo que contamos por el colega Nes es verdad, ya lo sabéis. Lo que se cuenta por la radio...
¡Hombre! ¡Claro!
No, no te entiendo.
Sí, porque es lo que se decía antes, ¿no? Que lo he escuchado en la radio, es verdad. Pues eso, como lo estamos contando por la radio, será que es verdad, ¿no?
Ya. Hombre. Bueno, porque cumple muchos años Pedro Sánchez.
Ya.
Y también Pedro Sánchez ha visitado las tropas, ¿no? De España, allí en Ucrania, ¿no? Parece ser.
Sí, pero acuérdate que eso lo hablamos estos días atrás. Sí, estuvo...
No, pues yo lo he visto hoy, tropas españolas en Ucrania. Pero con tanques, automóviles anfibios, etcétera.
A ver, España no tiene tropas en Ucrania.
No, que envía, que está enviando.
Pero no podemos tener tropas allí, si no seríamos parte de contener beligerante dentro de la guerra. No podemos hacer eso. Si España envía tropas, nos metemos en guerra.
Bueno, pues mejor que no.
Ya.
Bueno, pues ¿cuánto queda? ¿Cuánto?
Nos queda un poquito más de 5 minutos.
Quedan 6 minutillos.
Bueno, ayer el presidente de Ucrania hizo una conexión en directo.
Sí.
En el
Congreso.
Lo que está diciendo tú, lo de las tropas españolas, es verdad. Sí. Pero no, en Ucrania, que lo viste yo la tele.
Escucha, España no puede mandar ejército. Si lo hace, entramos en guerra. Otra cosa es que están enviando ayuda humanitaria y armas, que te puede parecer mejor o peor. Eso sí están enviando a Ucrania. Pero si mandan al ejército con armas y todo, entramos en guerra y sería una buena. Así que España de momento no.
Se arma la madre morena, ¿no?
Sí, peor todavía de la que ya hay montada.
Mejor será, mejor será.
A ver, es verdad que en guerras de este tipo hay veces que la ONU dictamina ciertas cosas y se envían tropas de paz que llaman, ¿no? Pero no ha sido el caso, no se ha enviado de momento ninguna misión de paz, entre comillas, porque a mí también decir que el ejército va para hacer paz es un poco extraño, ¿no? Pero así es, eso es como se dice.
¿Qué está bueno. Regiendo?
5 minutos te queda. Bueno,
Manuel estaba comentando lo del presidente ucraniano que habló ayer en directo en el Parlamento español. Manuel, ¿tú lo viste? ¿Qué dijo?
Bueno, pues la verdad es que el hombre hizo una lamentación real hacia un genocidio, que es lo que nos estamos encontrando, en el que en estos últimos días estamos a... no sé si habéis visto las imágenes en las que los rusos dicen que las imágenes son falsas, que son manipuladas.
Y no, lo que sale en la tele.
Sí, lo habéis visto.
El estado de las de los muertos es un truco,
eso
dice.
Eso dice los rusos que es.
Es verdad, sí, que lo he visto
y
yo.
Y Ucrania dice,
Ucrania dice
para nada.
Que eso es verdad, la triste realidad. Porque se ve por la calle a un montón de muertos y nadie los recoge ni nada, los dejan ahí.
Que lo dejan ahí.
Y eso es lo que podemos ver, porque las cosas que no veremos, que serán muchas, pues todavía serán mucho más horrorosas, ¿no? Bueno, realmente hay gente que están arriesgando su vida, que se dedican al periodismo, que están ahí en el mogollón, en el meollo de la cuestión, intentando de hacer un poco de verdad en lo que está pasando en este momento. Un detalle es que el presidente de Ucrania hizo una referencia al bombardeo de Guernica como similitud de lo que es el horror de la guerra, ¿no? Porque España en la guerra civil también recibió un castigo fuerte por las tropas alemanas, un bombardeo aéreo en Guernica. De ahí, de hecho, el cuadro famoso de Picasso, el que nos habla un poco de esa situación. Pues hizo comentario un poco pues para que nosotros viéramos un poco lo que están pasando ellos, vale, ¿no? Como claro, recordando, esto lo habéis vivido vosotros. Y luego hizo referencia, por último ya, a ciertas empresas españolas que, por lo que se ve, todavía siguen teniendo lazos comerciales con los rusos. Y una de las cosas que se está intentando precisamente es de romper ese tipo de relaciones. Hasta la hora de las tres que dijo, una de ellas era Porcelanosa, que es de las que yo recuerdo, dos de ellas han desmentido, y hay una tercera, que no recuerdo cómo se llama, que se dedica al tema de explosivos y demás, y estos hasta la hora no habían dicho nada.
Bueno.
Y eso es un poco lo que comentó el hombre. La verdad es que hubo bastante aplauso.
Sí, y también hubo un político ucraniano en el Congreso, ¿no?, de los diputados, hablando de la cuestión.
Sí, este, te refieres al presidente de Ucrania, ¿no?
No sé, el presidente.
En videoconferencia, ¿no? Que estaba.
No, que estaba, no, videoconferencia, sí.
Claro, este es el presidente de Ucrania.
Ajá, vale.
Y bueno, pues es lo que está haciendo un poco por todos los países aliados.
Pues ya cada vez va subiendo los millones, ahora son 4 millones, ¿no? De exiliados.
Claro.
Se va a quedar sin claro, habitantes el país. Pues es un país desértico.
Ahora mismo sí. De hecho, hoy cuando venía para acá venía escuchando la radio que, aunque nos parezca mentira, la gente hace una vida, entre comillas, normal. Cuando suenan las sirenas, muchos ni bajan a los refugios, se quedan en su casa. Porque las sirenas sonarán por la mañana, por la tarde, por la noche, a todas horas.
Sí, no, sí.
Entonces yo creo que alguno habrá ya adaptado esto a su vida, y no es que lo considere como normal, sino como... Oiga, perdón, sino como... Evidentemente, si me ha de tocar, me tocará. Son situaciones muy difíciles de vivir.
Vale. ¿Ya cuánto nos queda?
Ya
nada, bueno, pues que os paséis bien esta Semana Santa.
Igualmente.
Que lo paséis bien.
Guido,
con los amigos, Guido, con la familia.
Manuel Rubén.
Con la familia. Pasarlo bien con la familia, con los amigos. Y volvemos.
Y...
Vamos a ver, el 20. 20 de abril. Nos vemos, hasta luego.
Y sobre todo para recordar a Ismael, que si nos oye, que nos ve, que nos oiga.
Más que lo intento, persona soy, y no un hombre lobo enfermo. Sois los mejores.